Les saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Les entrego los saludos de la iglesia en la que me reúno y algunas iglesias más donde me toca servir allí en Chile. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 14, verso 9. Si la tenemos, voy a dar lectura a la palabra. Dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Voy a leerla otra vez. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, permítanme hacer una nueva oración e invocar el nombre del Señor. Amado Padre, por boca de tu Hijo, que dice que tú mismo nos amas, es que vamos a ti para rogarte, Señor, que hoy día nos hables por tu palabra, así como lo has venido haciendo, Señor, en estos días. No tenemos nada en nosotros. No hay nada de nosotros que sea interesante y edificante para la iglesia. Pero tú tienes una palabra, Señor. Permítemela decirla con total fidelidad y completa, tal como ha sido concebida en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra tiene bastantes interrogantes, hermanos, porque para esto Jesús murió y volvió a vivir, para ser Señor. Y la pregunta que yo me hice fue si Él, antes de morir y resucitar, no era Señor. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Bueno, Jesús es Dios bendito por los siglos. Pero para que nosotros podamos comprender esta escritura, tenemos que ir al libro de los orígenes para comprender a qué se refiere el Señor con esto, en lo que aquí dice. Comprender primero lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor viene del griego kurios, la cual era usada solamente, la usaba con mayúscula. Era una denominación para el César romano, que tenía en sus manos la vida y la muerte, no solo de sus esclavos, sino de todos sus súbditos. O sea, la palabra Señor significa amo, dueño. Y en este contexto es que aquí dice que para esto Jesús murió y volvió a la vida, para ser Señor. Y al remontarnos al Génesis, encontramos el motivo de la creación, el propósito de Dios en la creación. Y encontramos que Dios creó al hombre a la imagen. A la imagen de Dios lo creó. Y el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, ahí en Colosenses, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios trino tiene una sola imagen, y esa imagen es el Señor Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como su Hijo, a la imagen de su Hijo, hermanos. Y lo creó con una vestidura especial, mediante la cual podía vivir en la presencia de Dios. Le dio un traje en la creación precioso, un traje para vivir con Dios. Pero también, mis hermanos, le dio un camino, porque el propósito que Dios tenía con el hombre era que, quizás lo podría explicar mejor ahí con esas palabras del capítulo 2 de Génesis, cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Siendo Adán una figura de Cristo, quiero aplicarlo al Señor Jesucristo, cuando el Padre en la eternidad pasada pronunció esta misma palabra, pero no respecto a Adán, sino respecto a su Hijo. No es bueno que mi Hijo esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces Dios pensó en el hombre, para que el hombre pudiera gobernar junto con el Señor Jesucristo todo el universo. Mis amados hermanos, pero ahí en ese pasaje hay un detalle al cual les quiero llamar la atención. Inmediatamente que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, el pasaje que sigue dice que Dios creó a los animales. ¿Ustedes recuerdan? Ayer nuestro hermano nos hablaba de eso. Y al terminar la frase, dice algo sorprendente. Y lo sorprendente del término de esta intención es que dice: y no se halló entre los animales ayuda adecuada para el hombre. Ya estamos los varones todos agradecidos, ¿no? Y no se halló entre los animales una ayuda adecuada para el hombre. Hermanos, en el sentido, en esta figura, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, que el Padre no va a unir a su Hijo con seres que sean en carácter inferiores al Señor Jesucristo. Él va a unir a su Hijo con personas que tienen un carácter que sean de la estatura del Hijo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, no solamente lo creó con la capacidad de vivir con Dios, sino que también le abrió un camino. Habiéndolo creado a la imagen, el hombre tenía el potencial de llegar a ser un varón perfecto. Dios le trazó un camino en el Edén al hombre para llegar a la estatura del Hijo de Dios y de esa manera vivir para siempre con Él. Y por eso lo puso en el Edén, hermanos, para que, y el primer mandato que le dio es crecer. ¿Ustedes recuerdan? Crecer. Era el primer mandato que Dios le dio al hombre. Entonces, hermanos, el hombre debía crecer hasta ser a la estatura del Hijo, y el hombre tenía la capacidad de hacerlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el corazón del hombre Dios puso un mensaje precioso y glorioso. El mensaje que Dios puso en el corazón del hombre, en el corazón del hombre Dios puso lo más sublime que había en el universo, hermanos. En el corazón del hombre, y sentado en un trono, el Padre puso al Hijo. De tal manera, hermanos, que el hombre no elegía lo que era bueno y malo, sino que estaban bajo la autoridad de un Señor. Ellos tenían un Jesucristo. Siempre fue el Señor. El hombre obedecía. Hermanos, a ese Señor las cosas podían venir en un envoltorio feo o en un envoltorio bonito. El hombre no decidía lo que era bueno y malo, sino que, ¿qué es lo que quiere mi Señor? ¿Por dónde va mi Señor? Entonces, habiendo Dios puesto al hombre en el Edén, el hombre debía caminar bajo este señorío, bajo esta obediencia. Pero ha sucedido algo, hermanos. La tragedia más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad fue el día cuando el hombre decidió dejar al Señor, dejar a Cristo. Siendo engañado por la serpiente, el hombre da un paso de separación con Dios, y en ese momento el hombre pierde algo que Dios le había dado en su corazón: el reino. Dios había puesto un rey. Para que exista un reino, tiene que haber un rey. Y Dios puso un rey en el corazón del hombre. El día que el hombre decidió pecar, el día que el hombre decidió vivir apartado de ese Señor, el diablo había arrebatado del corazón del hombre el reino. Y desde ese momento, este hombre que había sido diseñado para ser como Jesús y manifestar el carácter de Cristo, empezó a manifestar el carácter de aquel que lo había dominado. Esto es el diablo. Y desde ese tiempo, el hombre se parece al diablo. Un día una hermana me preguntó, hermano, ¿cómo es el diablo? Y yo le empecé a decir, bueno, es mentiroso, ladrón. Y lo empecé a describir y ella me dijo, pero hermano, se parece a mi vecino del lado. Hermanos, ¿es así? ¿El hombre se parece al diablo? El hombre natural y el propósito que Dios tenía, mis hermanos, se perdió. Aunque ayer nuestro hermano decía que mi padre trabaja y yo trabajo, el Señor nunca cesó de trabajar. ¿Y saben por qué nunca cesó de trabajar? Porque el hombre había caído al pozo de la muerte. El Señor Jesús, cuando explica por qué el Padre y el Hijo trabajan, ¿quién de ustedes, si su asno, si su animal de carga cae a un hoyo, aunque sea didarre de pozo, no lo saca? Hermanos, Dios ha estado trabajando en la historia por siglos para sacar al hombre del pozo de la muerte y levantarlo. Pero para esto, mis hermanos, para esto tuvo que venir aquel en quien habían sido centradas todas las cosas. Esto es el Hijo de Dios, aquel rey rechazado. No solo Israel luego rechazó al rey, sino que antes Adán había rechazado a su rey. Y este rey rechazado vino a rescatar, al hombre del profundo hoyo en que se encontraba. Y yo les quiero contar cómo fue esto. El Hijo participó de carne y sangre, así como nosotros, como dice Hebreos, ¿no? Él se hizo hombre. Hermanos, y cuando Él se hizo hombre, Él tomó el lugar de Adán, y la Escritura lo llama el postrer Adán, aunque no tenía nada que ver con la raza de Adán. Jesús vivió, a diferencia de Adán, en perfecta obediencia a Dios. Para el Hijo, el Padre era su rey y era su amo, y Él inauguró una forma de servir a Dios que era más alta que la ley, era la de la obediencia. Y cuando Él obedecía, él podía cumplir toda la ley. Y miren lo que sucedió, hermanos. El Señor Jesús fue perfecto en obediencia. Y lo encontramos ahí, amados hermanos, frente a Juan el Bautista. Juan el Bautista lo resiste. Y dice, yo no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado encorvado. Y el Señor le dice unas palabras misteriosas. Le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Saben, hermanos, por qué? Porque el Señor Jesús, si no se bautizaba, no podía haber muerto por nosotros. Por una cosa muy sencilla, mis hermanos. Porque Jesús era la segunda semilla, era el segundo Adán. En él no había pecado. Él no tenía nada que ver con la raza descendiente de Adán. Y así como los pecadores, mediante el bautismo, sus pecados eran perdonados y se unían a Dios, el Señor Jesús se tuvo que bautizar para ser parte de la raza de Adán. Y la confirmación viene de inmediato. Inmediatamente que el Hijo de Dios se bautiza, los cielos se abren. La Escritura dice, y los cielos se abrieron. Hermanos, ¿por qué se abrieron los cielos? Yo les voy a contar por qué se cerraron. Se cerraron los cielos cuando el hombre pecó, cuando se produjo la más grande tragedia en la historia de la humanidad. Los cielos se cerraron, pero por primera vez, luego del bautismo de Jesús, había un hombre nacido de mujer que no tenía pecado, hermanos. Había un hombre en ese lugar que no tenía pecado. Entonces, inmediatamente, los cielos se abrieron y Jesús comienza su ministerio. El ministerio del Señor Jesús tuvo dos aspectos, hermanos: gracia y verdad, pan y vino. Mi hermano Yair habló del sumo sacerdocio. Hoy día yo me quiero referir a Melquisedec no como el sumo sacerdote, sino como el rey de paz, el rey de Salem. Hermanos, el Señor Jesús predicó el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, consistía en arrepentirnos y creer en la buena nueva. Pero Él no solamente hizo eso, hermanos, sino que también hizo discípulos. Él predicó e hizo discípulos. Hermanos, ¿y por qué hizo discípulos? Cuando uno ve las cosas sin ver el principio, cuesta comprenderlas, pero en el principio, hermanos, uno puede comprender todo el plan de Dios. Cuando el Señor Jesucristo llamaba al discipulado, lo que estaba haciendo, hermanos, era volver al Génesis, era volver al propósito que Dios tenía con el hombre, que el hombre creciera hasta ser de la estatura del varón perfecto a la estatura de Cristo. Y particularmente el mismo Señor Jesús como hombre tomó ese camino. El mismo Señor Jesús tuvo que recorrer un camino hacia la perfección. Él tuvo estadios en su vida y en todo fue perfecto hijo, fue perfecto empleado, fue perfecto trabajador, hermanos, y fue probado y aprobado. Pero saben, cuando el Señor Jesús llega a la cruz, el Espíritu Santo da este testimonio, el de Hebreos capítulo 5, verso 7, quiero leerlo, dice así, si me acompañan en la lectura. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, miren, quiero que se fijen en ese detalle, y habiendo sido perfeccionado, ¿saben lo que eso significa, hermanos? Que cuando el Señor Jesús fue adherido a la cruz, entonces Él alcanzó la estatura del varón perfecto. Él como hombre, el varón perfecto era Cristo. El varón perfecto era el carácter del Hijo de Dios. Y Jesús como hombre tuvo que adquirir ese carácter mediante la obediencia y los tratos de Dios. Pero cuando Él es adherido a una cruz, el Espíritu Santo da este testimonio. Dice, repito, y habiendo sido perfeccionado. ¿Saben? El apóstol Pablo ratificando esta palabra. Y cuando habla en el capítulo 3 de ir a la perfección, él pone la meta en alto y dice, y ser como Cristo en su muerte. Él pone el lugar donde Cristo llegó al varón perfecto, pero también abriendo un camino para todos los hijos de Dios. El Padre no va a unir a su Hijo con un animal. El Padre va a unir a su Hijo con una iglesia gloriosa que tenga el carácter del Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, mis hermanos. Entonces, el Señor Jesús cuando murió, cuando fue adherido a la cruz, entonces le fueron adheridos todos nuestros pecados. Y como muy bien decía mi hermano Yair, los pecados de todos nosotros fueron sobre Él. Miren, sobre su cuerpo estaban los pecados de todos nosotros. Pero cuando Jesús, perdón hermanos, me dio calor. Pero cuando Jesús murió, sucedió algo glorioso, mis hermanos. Cuando el Señor Jesús murió, el cuerpo de Él quedó ahí en el Monte Calvario. Y el Señor Jesús en espíritu bajó a los lugares más bajos de la tierra. Pero saben, en esa situación, aquí hay algo gloriosísimo. Nunca en la historia de la humanidad, nunca ser humano alguno había descendido a la muerte sin pecar. Hubo uno que murió y ya no tenía pecados porque los pecados los había dejado en su cuerpo, los nuestros, y Él no tenía pecado, hermanos. El Señor Jesús había vencido al pecado. Había vencido la pretensión del diablo. Hermanos, cuando el diablo se rebeló contra Dios, Dios podría haberlo puesto sobre esta uña y haber puesto la otra sobre él y hubiera sonado bonito, ¿no? Pero saben, Dios quería mostrar, Dios quería derrotar, Dios quería que nuestro enemigo fuera derrotado, y hubo uno, porque el diablo pretendía que ninguna de sus criaturas podían hacer su voluntad. Hubo uno que murió y nunca desobedeció a Dios. Hubo uno que venció, el Señor Jesucristo, y descendió a los lugares más bajos de la tierra. Y cuando estuvo en los lugares más bajos de la tierra, hermanos, se cumplió la profecía como tal más antigua de la Escritura. Ustedes la recuerdan. Yo pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, el Hijo de Dios fue herido. Murió. Fue herido en la cruz. Pero cuando bajó a los lugares más bajos de la tierra, El Señor Jesús le arrebató las llaves del reino al diablo, aquella que le había quitado a Adán. Se las quitó de las manos y puso su pie sobre la serpiente antigua y la venció y la derrotó. Y mostró en los lugares celestiales, hermanos, una columna de derrotados, de vencidos. Satanás y sus demonios fueron vencidos por Cristo en la cruz. ¡Están vencidos! Y la tumba no le pudo retener. ¿Y saben por qué no le pudo retener, hermanos? Porque la tumba, la muerte es una cárcel. Y el inocente no puede estar en la cárcel. El Señor Jesús, por los méritos de Él, por sus propios méritos, fue levantado de la tumba y resucitó. Y se levantó de la muerte, venció a la muerte. Y estuvo con sus discípulos 40 días, ya que no saben de qué cosa les habló. Lucas lo resume y dice, les habló acerca del reino de Dios. Oh, hermanos, ¿y por qué les habló del reino de Dios? Yo les quiero contar por qué. Porque este Jesús, en presencia de sus discípulos, se empezó a levantar de la tierra, hermanos. Y sus discípulos le dejaron de ver y los ángeles le anunciaron la venida. Pero el Salmo nos indica la trayectoria gloriosa del Hijo de Dios. Ábranse puertas, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, el que ha vencido, el fuerte, el poderoso en batalla, el Señor Jesús. Las puertas que separan el segundo cielo del tercero se abrieron para dejar entrar al vencedor. Y resonó la voz del Padre: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos amados, quiero decirles lo que sucedió aquí. El Señor Jesús, hombre, Dios, se entronizó en el cielo y volvió a ser el Señor de nosotros, porque 10 días después derramó el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que significa ese Espíritu Santo? Es el Espíritu del Reino, es el Espíritu del Señorío. Dios volvió a grabar en nuestros corazones el nombre de nuestro Rey. Nuestro Rey se llama Jesús y está adherido a mi corazón. Dios lo grabó en mi corazón. Aquí está. Jesús es el Señor. El reino de Dios ha empezado. ¡Qué victoria, hermanos! ¡Qué victoria la del Señor! ¡Bendito es el Señor! Ahora, el hermano Tiz, Orlando Tiz, están todos los tiempos controlados, hermano. Él hizo una pregunta a la iglesia: ¿quién es Jesús para ti? Y creo que esa pregunta la iglesia se la tiene que hacer. ¿Quién es Jesús para ti? Yo les quiero contar quién era Jesús para los apóstoles. ¿Saben lo que era Jesús para los apóstoles? Miren, quiero volver al capítulo 3 de Filipenses. Quiero que me acompañen. Versículo 8. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quién? Mi Señor. Oh, hermanos, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En Chile, yo no sé si en Colombia, en la Iglesia Católica hacen un retiro de jóvenes que se llama El Eje. Y los sacerdotes les enseñan a los jóvenes a llamarle a Jesús el flaco. El flaco. ¿Saben por qué? En Chile el flaco es como esa persona amiga, el flaco, el buena onda, decimos en Chile, buena onda. ¿Ah? Y yo entiendo la intención de ellos, ¿no? Ellos quieren que los jóvenes vean a Jesús como alguien cercano y no como alguien que vive en la estratosfera, sino alguien que los puede ayudar, que los puede bendecir en algún momento. Para nosotros, cuando escuchamos esa palabra que a Jesús le dicen el flaco, hasta nos escandalizamos. Yo creo que alguno ahí en la silla ya está escandalizado que le digan a Jesús el flaco. ¿No? Pero ¿saben qué? Ellos quieren mostrar que Jesús es una persona cercana, es una persona que te da, que te entrega. Y yo creo que muchos de nosotros no nos atreveríamos nunca a decirle a Jesús el flaco, pero en la interior de nuestro ser, nuestra relación con Él es como la del flaco. El que nos perdona, el que nos sana, el que nos ayuda, el que está siempre con nosotros. ¿Se fija? El compadre paleteado, decimos en Chile. Aquel que nos da todo. Y a veces ese es el concepto que tenemos del Señor Jesús. Para los apóstoles, para los hermanos del Señor Jesús que habían vivido con Él toda la niñez, Jesús no era el hermano grande, era mi Señor. Ellos dicen, mi Señor. Qué es importante este concepto, hermanos. Qué importante que nuestra relación con Dios no sea una relación con el flaco, con aquel que solamente nos da. Que no sea solamente tomar vino. Qué rico es el vino nuevo. Qué maravillosa es la gracia. Pero hermanos, Melquisedec no solamente le dio vino a Abraham, le dio pan. Entonces, cuando ustedes ven el vino en Abraham, dice, Abraham camina al oriente, Abraham camina al occidente. Todo esto es tuyo y de tu parentela. Vino. Qué rico ese vino, ¿no? Es todo lo que Dios le otorgó. Le otorgó riquezas. Abraham era riquísimo. Él nunca quiso asociarse con que el hombre le había dado lo que tenía. Él sabía que Dios se lo había dado. Vino. Pero un día, Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu primogénito. Entonces, él tenía que comer pan. Hermanos, a la iglesia en este tiempo le toca comer pan. Hemos comido tanto vino, hemos tomado tanto vino, estamos embriagados del vino de su gracia. Pero sabe lo que hace falta. Jesús es el pan. Jesús es el pan a ser comido por la iglesia. Como decía mi hermano Yair, hermanos, masticado. Este es el tiempo que nosotros tenemos que masticar a Cristo. Y yo les quiero enseñar cómo se mastica, con todo respeto. Cuando él, capítulo 14, 25, lo voy a mencionar solamente. Multitudes iban detrás de él. Y él volviéndose les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿todavía quieren comer pan? ¿O paramos aquí? ¿Qué dicen? ¿Queremos comer pan? Sigamos entonces. Hermanos, cuando los afectos dominan tu corazón y el Señor te manda a hacer algo, ¿quién va a ganar? Cuando los afectos no han sido juzgados y no han sido puestos Jesús en primer lugar, yo te pregunto, ¿quién va a ganar? Como esa madre que su hijo empezó a los 17 años o 16 a andar en malos pasos y lo tenía que ir a buscar a la comisaría porque andaba en malos pasos. Lo fue a buscar la primera, la segunda, mi hijo, ¿cómo va a estar ahí? 1, 2 de la mañana, la madre buscando al hijo preso. Y un día, esta mujer que era una hija del Señor, siente la voz del Espíritu y le dice, quédate en cama. La habían llamado por enésima vez que fuera a buscar a su hijo a la comisaría. Esa noche fue una noche gloriosa, hermanos. A las 4 de la mañana llegó un hombre al calabozo donde estaba este joven y le habló de Cristo. Y se convirtió esa noche, hermanos. Que si la mamá lo saca antes y lo libra de Cristo. ¿Se fijan cómo son los afectos? Los afectos naturales son enemigos del seguimiento de Cristo. Y el que no toma su cruz. No dice el que no toma mi cruz, sino que dice el que no toma su cruz. ¿Cuál es tu cruz? Bueno, mi cruz, hermanos, es la Bertita. No. Es una media broma, hermano, pero... Quiero decir, ¿saben lo que es tu cruz? Son las responsabilidades que Dios te ha dado a ti. Cada uno tiene responsabilidades. En este caso, yo tengo responsabilidades con Bertita como esposo de ella. Y el mandamiento añadido a esa responsabilidad. El Señor no quiere que yo cumpla el mandamiento sin seguirlo. El que no toma su cruz y me sigue. Eso es lo glorioso. Y me sigue. O sea, en cada mandamiento uno es, en cada cruz que uno tiene que seguir al Señor Jesucristo. El que es hijo tiene una cruz. Obedece a tus padres. El que es empleado tiene una cruz. No trabajes para el ojo. Hermanos, ¿saben lo que es la cruz? Es toda la labor sacerdotal que está puesta sobre nuestros hombros. Y que en ellas no tenemos que lucubrar nosotros, sino que seguirlo a Él. Poner todo lo que nuestra responsabilidad, no sobre la base de nuestra fuerza o de lo que nosotros podamos hacer, sino en base al seguimiento de Cristo. Y por último, el que no renuncia a todo lo que posee. Dios quiere que tú tengas las cosas en tus manos y no en tu corazón. Me adhiero a las palabras de mi hermano Orlando cuando dice que los hermanos no quieren pasar por la gran tribulación. Ayer una hermana me decía que el Señor la había reprendido porque está construyendo su casa y se propusieron hacer una casa de 140 metros cuadrados y ella quiere una de el doble. ¿Qué les parece? ¿Saben por qué es eso? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, hermanos. La iglesia no es de la tierra, es del cielo. Las promesas de Dios para nosotros son celestiales. La iglesia es celestial. Nosotros tenemos puesto nuestro corazón en el cielo. Hermanos, un día un comentarista de la televisión, que es ateo, él dijo, empezó a hablar de los cristianos, dijo, no, esos cristianitos, no, esa gente que anda pensando en el cielo. Y yo dije, amén, primera vez que le escucho algo adecuado. Los cristianos somos del cielo, hermanos, y estamos pensando en las cosas del cielo, mientras en este mundo se están preparando para vivir 70, 80 años, nosotros nos estamos preparando, nos estamos vistiendo de lino fino para vivir la eternidad junto al Señor. Pero ahora quiero que usemos, hermanos, esto mismo, este mismo costo de seguir a Cristo en las cartas de Pablo. Filipenses capítulo 2. Volvamos a Filipenses capítulo 2. Versículo, voy a leer desde el versículo 5. Miren lo que dice. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, cuando tú naciste de nuevo, Dios grabó un Señor en tu corazón, pero falta algo. Hace poco tuvimos una reunión con jóvenes y una canción escogimos para que fuera el eslogan del retiro, y es una canción de una mujer, de una cantante canadiense que se llama Anne Murray. Y la canción se llama You Needed Me, está en inglés, significa tú me necesitabas. Y en la estrofa, en una de las estrofas, ella dice así: yo me vendí, yo vendí mi alma y tú la compraste y me la entregaste a mí de nuevo. Hermanos, nosotros habíamos vendido nuestra alma al pecado, a la maldad. Nosotros éramos esclavos del diablo. Pero ¿saben lo que hizo el Señor? El Señor compró nuestras vidas. Entonces Él podría decir ahora, haz lo que yo quiero que hagas porque yo soy tu dueño. Pero ¿saben lo que hizo el Señor? El Señor tomó tu vida comprada y te la entregó a ti. Tú tienes voluntad. Dios te entregó tu vida a ti. Tú eres el que decides. El seguimiento de Cristo no lo puede hacer alguien por ti. No lo va a hacer una bonita reunión donde nos vamos a caer al suelo y donde vamos a tener muchos dones y muchos carismas. Hermanos, esto va por dentro. Si alguno quiere. Y luego dice aquí Filipenses, haya pues en vosotros. Él no dice, yo lo voy a hacer, como enseña el hermano Gino, ¿no? Que la Biblia tiene una voz pasiva y una voz activa. La voz pasiva es aquello que Dios ha hecho. ¿Qué hizo Dios? Mediante el nuevo nacimiento, volvió a poner al Rey aquí en el corazón. Pero saben, tiene que haber una decisión dentro tuyo. ¿Qué vas a hacer con este rey que ahora está en tu corazón? Puede ser como las 5 vírgenes insensatas que no guardaron el aceite, que siguieron viviendo por sí y para sí, y no se dieron cuenta que tenían un Señor. Pero aquí Pablo nos dice, haya pues en vosotros. Eso es activo, es algo que nosotros tenemos que hacer. Es mi parte. Haya en vosotros esta actitud. haya en vosotros esta mentalidad. ¿Y cuál es esta mentalidad, hermanos? Esta mentalidad es que Jesús no es el flaco para mí, ya nunca más será el flaco. Jesús es mi Señor y cada día por la mañana obedezco sus órdenes. Cada día por la mañana me decido a comer pan. He comido mucho vino, he tomado mucho vino. Me he embriagado con la gracia de Dios. Hoy día quiero madurar, hoy día quiero llegar a ser de la estatura de un varón perfecto. Hoy día quiero tomar el camino que el Padre me ha trazado para tener el carácter de Cristo. ¡Qué poco carácter de Cristo hay en medio de su pueblo! Oh, hermanos, ¡qué poco carácter de Cristo! De pronto pensamos que el cristianismo es escuchar la mejor palabra. Queremos escuchar las mejores palabras y gloria a Dios porque el Señor las da. Pero, queridos hermanos, nuestro carácter es transformado cuando nos rendimos al Señor Jesucristo y decidimos ya no andar y vivir para nosotros. Hoy día sí vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Hermanos, Melquisedec no solamente ofreció vino, ofreció pan. Este es el pan que la iglesia se tiene que comer en este tiempo. Pero el Señor Jesucristo nos pueda alcanzar y la iglesia pueda ser la manifestación gloriosa de Dios. Los panes de la propuesta. Dios tiene una propuesta para el mundo. ¿Y saben cómo es la propuesta de Dios para el mundo? Pan y vino. Vino y pan. No solo vino, hermanos. No solo gracia. No solo el sacerdote intercediendo por nosotros, llevándonos en su espalda, sino aquellos que comemos el pan y seguimos a Cristo. Porque cada vez que tú sirves y sigues a Cristo, te conduce a la cruz y a la muerte. Quiero que me sigan en esta palabra. Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 6. Solamente el versículo 8. Voy a leer el versículo 8 del capítulo 6 y luego voy a leer el 54 del capítulo 7 en adelante. Y dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vuelvo a repetir: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Capítulo 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, esta es la figura que dominó el corazón y el espíritu de la iglesia primitiva. Una visión. Ellos tenían una visión en su corazón. Y la visión que tenía la iglesia primitiva era un hombre sentado en el cielo. Ellos tenían una visión, no solamente del sumo sacerdote, que también lo era, sino de un Señor. Dios había restaurado el reino. Hermanos, Dios ha restaurado el reino. Y hoy día podríamos decir, al igual que Esteban, los cielos están abiertos y el Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿Como qué? Como Señor, como sumo sacerdote, como Señor gobernando sobre nosotros, como sumo sacerdote dándonos su socorro día por día. Y aquí ustedes pueden ver en la figura de Esteban, en la vida de Esteban, las dos cosas juntas. Ese Esteban estaba ahí, él podía haber arrancado mucho antes, él había podido frenar sus palabras, pero su Señor le condujo a ser apedreado, a adherirse a la palabra de Dios. Hermanos, es peligroso porque siempre te va a llevar a la cruz. Cuando tú te adhieres a ideas, las ideas te dan viento de cola y te hacen prosperar y te hacen ser exitoso y que los hombres te admiren. Pero aquel que tiene un Señor, hermanos, constantemente esa palabra le va a llevar a la cruz. Pero por otro lado, ustedes ven que Esteban no estaba solo en ese lugar, sino que el sumo sacerdote le ministró fuerza, no solamente para morir, sino también orar por aquellos que eran sus verdugos. Hermanos, esa visión es la que tiene que dominar la iglesia. No solamente la del sumo sacerdote, sino la visión de quién es Jesús para ti. Jesús es el Señor. Y yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿quién es Jesús para ti? Y saben, no quiero que ustedes me respondan, pero creo que la iglesia en pleno deberíamos arrepentirnos, hermanos, frente a esta palabra. Yo también he perdido tanto tiempo sin que Jesús sea mi Señor. No quiero perder más tiempo. Y yo le propongo a la iglesia que nos volvamos al Señor. Que tomemos una decisión hoy día para tomarla día por día, para reconocer que Jesús es el Señor. Cuando la iglesia es gobernada por esto, no hay divisiones. Porque el hermano mira superior al que está al lado. No hay competencia. Porque mi hermano que está a mi lado es superior a mí. Hermanos, Jesucristo es el Señor. Que resuene. Que nunca más la iglesia lo use como un eslogan para decirlo en las reuniones, sino para vivirlo. ¿Saben? Cuando Jesucristo es el Señor, tu religión pasa más allá de las reuniones. ¡Qué precioso es cuando Jesús es tu Señor! Porque cuando no lo es, tu religión es de las reuniones, es de los estudios, es de los momentos en que tú estás con los hermanos. Pero cuando Jesús es tu Señor, es cuando estás en casa y tienes que amar a tu esposa. Es cuando eres hijo y tienes que obedecer a tus padres. Es cuando eres empleado y tienes que someterse a tus empleadores y tienes que no trabajar para el ojo. Hermanos, cuando tenemos al Señor 24 horas al día, dura este señorío. Hermanos, hoy día proclamo delante de ustedes, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como Señor e intercede por nosotros, suministrándonos. Él no dice el que puede, Él dice el que quiere, porque el poder lo da su glorioso sumo sacerdocio. Y hoy día invito a la iglesia a dar este paso en el seguimiento del Hijo de Dios. Amén, hermanos.